El Rayo vive horas de máxima felicidad por su reciente ascenso a Primera. Tras dos años en Segunda, ha vuelto a hacerse un hueco entre los grandes, con Michel al mando, con Raúl de Tomás como máximo goleador, con el joven Fran Beltrán en la manija y con un portero de garantías guardando la espalda a todos. Se llama Alberto García, ha sido su primera temporada en Vallecas y es su tercer ascenso a la máxima categoría. Nos acompaña aquí en los estudios de Onda Madrid. Alberto, bienvenido, muy buenas tardes, enhorabuena.
Muy buenas tardes, muchas gracias.
Y aquí está también Carlos Sánchez Blas. Carlos, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué es Alberto en el vestuario del Rayo?
Capitán del Rayo, elegido por sus compañeros, creo que tiene una ascendencia tremenda sobre todo el grupo. Ha jugado todos los minutos hasta ahora de la Liga en Segunda División. Se va a perder el último partido, va a jugar Mario, que se lo merece también. Y él es especialista en ascensos, como tú has dicho, 3 en los últimos 4 años, pero tengo la sensación, la convicción de que las últimas horas han sido muy especiales para él, para su familia, la mayor, y para su familia, la pequeñita.
¿Ha sido así, Alberto?
Sí, mira, al final lo hablábamos un poco antes de empezar el programa, ¿no? La verdad que la historia un poco que se relata sobre mis padres, pues bueno, me emociona, pero también, pues bueno, mis hijos eran las primeras que me veían llorar y mi hija decía que, bueno, que se llora de alegría y porque el papá lloraba. Y bueno.
¿Tu hija que tiene cuántos años?
2 añitos.
2 años.
Ander y Eider acabó el partido y, bueno, en el túnel mi mujer me los dejó y me miraban como, bueno, un poco emocionados porque ellos no entendían por qué yo lloraba. Y al final, pues bueno, es el ascenso quizá más emotivo para mí.
Es el ascenso lo que te hace emocionarte y la historia de ver a tu padre en la grada, porque hay que decir que tus padres no habían visto un partido tuyo en 10 años.
10 años. Soy padre, sé lo que significa un poco, pues, bueno, que tus hijos le vayan a ver las cosas. Y, bueno, para mí es motivo de orgullo tanto por mi mujer y por, bueno, pues mis padres, por, bueno, por haberles dado esa alegría y sobre todo que ellos lo hayan podido disfrutar desde fuera del campo, porque sí es cierto que pasaron 90 minutos alrededor del campo, pero bueno. Muy feliz de tenerlos aquí y de poder haber pasado días junto con la familia que yo llevo prácticamente 14 años sin poder juntar a toda mi familia, ¿no?
Tus padres van al campo, tú no lo sabes, no tienes ni idea. Después tu mujer te dice que están en la grada cuando acaba el partido, creo, ¿no?
Mi mujer tiene 7 llamadas perdidas en el teléfono y, claro, piensa que serán por los nervios y tal. Y cuando, bueno, me cuentan un poco la historia, pues todo me vino abajo, la verdad, tengo que decir. Me vino abajo cuando pito el final y me vino abajo, pues bueno, cuando ya lo vi todo, ¿no?
Porque tus padres, además, no entran al partido, supongo que porque sufren mucho y están dando vueltas al campo durante los 90 minutos y solo entran cuando ya acaba el partido y ya habéis ganado, ¿no?
Lo que tengo por clarísimo es que se han recorrido el barrio y creo que lo conocen más que yo, ¿no? Porque mi madre me relataba un poco todo, mi padre, pues bueno, son 67 años. Mi padre cogió un Peugeot 406 hace 14-15 años para llevarme al Rayo Majadahonda a jugar, a probar. Más que nada, un equipo de tercera división.
Desde Barcelona.
Fuimos en el mismo día. Ese mismo día, después de los 600 kilómetros, pues bueno, tuve que entrenar con el Rayo Majadahonda. Esa misma noche ya me quedé aquí en Madrid y, bueno, ya prácticamente, pues, ha pasado muchísimo en mi vida. Y, bueno, ayer fue un poco el... Para mi carrera deportiva fue un paso que el día que acabe, pues bueno, quedará para mí, ¿no?
¿De qué año hablamos, lo del Rayo Majadahonda?
No tenía ni el carnet de conducir y prácticamente, pues bueno, acababa de cumplir la mayoría de edad, o sea, 18 años. A mi mujer prácticamente, mi relación con ella es de prácticamente toda la vida y aún no estábamos juntos. Fue a mi vuelta a Barcelona, que yo estuve en Rayo Majadahonda, estuve muy poco, y en enero regresé al San Andreu y ahí es cuando empecé, cuando la conocí prácticamente y bueno. Al final, fíjate todo lo que haya oído y al final lo que significa, ¿no? En un Rayo conseguí juntar, salvo mi hermano, bueno, que mi hermano es entrenador de porteros y también aprovecho para felicitarle desde aquí por su nueva etapa en el Arsenal, que pasa del Paris Saint-Germain al Arsenal.
¿Trabaja en el Arsenal ahora?
Sí, estuvo en París, otra de las personas influyentes en mi vida y, bueno, cuando eres padre y tienes a la familia separada, el fútbol da mucho, pero también... Los 10-12 años que nos hemos separado, jamás ni a mi mujer ni a mis hijos se lo podré devolver y la única manera de devolvérselo es como días como el del otro día.
Hablaba Carlos Sánchez Blas de que eres el capitán y llevas aquí ni un año. Eso es muy raro en un equipo de fútbol, ¿eh?
Ayer el míster en otros compañeros de entrevista, pues bueno, hablaba de que al mes y medio pues me eligieron mis compañeros como parte. He sido capitán prácticamente en todos los equipos en los que he estado. Ser capitán... Cuando realmente la profesión de capitán, como aquel dice, porque también hablaría de que es una profesión dentro del mundo del fútbol, desempeña ser la posición que te desmarque el entrenador, pero también es una responsabilidad para mí muy grande. Llevar el brazalete de capitán no es simplemente pues bueno, ese valor diferencial que te puede dar un campo, que a muchos jugadores gusta llevarlo, sino creo que tiene un punto de soporte para un equipo, un responsabilidad partiendo de lo que representa, pero también como responsable, como jugador, ¿no? Y para mí, bueno, en un vestuario prácticamente nuevo, pues ser elegido prácticamente al mes y medio, dos meses, también era un punto en el que me sentía muy responsable que el equipo pues al final acabara consiguiendo tener la alegría que tuvo. Y para extenderme un poco más, ¿no? Al final el gol lo mete Alex Moreno, que ha sido compañero mío durante todo el año en la habitación, un chico que prácticamente pues nos llevamos alrededor de 8 o 9 años. Y al final lo ves como hermanos pequeños y le ves. Le dije, si el árbitro pita al final del partido, llorarás. No sé si has llorado nunca y llorarás. Y los ves emocionados y la verdad que, bueno, me siento muy orgulloso por haber ayudado a muchos chicos a vivir algo tan grande como lo que vivieron, ¿no?
Lloró y además lo dijo en Onda Madrid. Me dijo Alberto que lloraría y efectivamente estaba llorando en los micrófonos.
Se lo dije a Bebé, se lo dije a gente, pues bueno, Bebé, otro chico que ha tenido la suerte de lo he visto, porque me lo ha enseñado de levantar una copa como la Premier League, me lo enseñó justamente el día de antes, pues un poco para quitar tensión.
Bebé.
Y bueno, ver a Alex Moreno, que es un chico que las dos últimas semanas lo hemos pasado mal. Yo lo he tenido al lado mío, es un chico que ha hecho una temporada enorme, pero que ha sentido en su propio físico y en su propia mente lo que es la responsabilidad de tener un paso. El último paso es el que más cuesta, parece que es que lo tienes ahí, pero es el paso más difícil y nos hemos dado cuenta, yo quizá, pues bueno, tenía esa experiencia, pero los chavales han dado cuenta lo que cuesta ganar un partido cuando realmente ves la responsabilidad que hay. Por eso yo creo que el valor añadido de haber ganado tantos partidos, de haber sido protagonistas durante tantos partidos, hay que darle aún más valor. Los chicos le acaban de dar el valor real que tiene, pero ver el partidazo que hace el Moreno, pues bueno, me siento partícipe porque tener a un chico prácticamente ser el mejor para mí lateral de la liga, a verlo tambalear en dos semanas y verlo el día de la concentración previa al partido y luego recomponerse, pues bueno, me siento muy orgulloso y le dije que no iba a olvidar nunca el proceso que ha vivido este año. Es un chico muy agradecido, tengo que decir que es un chico muy agradecido. Adrián Embarbas, otro chico en el cual lo tengo en una consideración terrible. Y al final, pues bueno, son muchos de ellos, los siento más como hermanos pequeños que como compañeros, ¿no?
Yo tengo la convicción, Alberto, que no hay nada más hermoso en la vida que las lágrimas de alegría, sentirlas y verlas. Porque creo que mucha gente el otro día vio a aficionados del Rayo llorar y a través de la tele y a través de la radio pudimos transmitir la alegría de un barrio, que creo que no hay nada más hermoso que eso y con el fútbol de por medio. Y la historia de tus padres me parece increíble porque además hay que decir que si el Rayo no llega a subir, es decir, imagínate si cualquier futbolista del Lugo se vane, te mete un gol en el minuto 94, seguramente tus padres hubieran recogido los bártulos en el hotel el lunes por la mañana y se hubieran ido a casa sin avisarte.
Ya lo han hecho.
Esa es la historia, ¿no? Sí, porque no. Estuvieron 90 minutos paseando por el barrio sin rumbo. E imagino que
fue así, es que fue así. Además, me dijo mi madre que mi padre le dijo el día de antes, ¿por qué no vamos? Y me hubiese dolido mucho no haberlo conseguido, la verdad.
¿Pero eso por qué? Porque tú eres un tío muy supersticioso dentro de las emociones que transmites ahora, que te emocionas, evidentemente, porque la familia puede con todo. ¿Eres muy supersticioso? ¿Estás muy pirado? ¿Tienes manías que solo tu familia entiende?
Más manías que un torero, yo creo que tengo, ¿no? Al final, tengo, sí.
Cuéntanos final, alguna.
Pues mira, tengo amigos que siempre que vienen ganamos. Jugar de amarillo este año, jugar de amarillo como era el traje en el que... Y mira, esto no lo he contado, era el traje cuando... Nos enseñan un poco la vestimenta. Le dije a Kiko que los trajes que a mí no me gustaban eran el que acababa llevando, el amarillo, un naranja, un rojo que había, y que quería jugar con las camisetas de los jugadores. Al final he vestido prácticamente pues la franja roja, el traje rojo con la franja blanca, como mi hijo le llama, ¿no? Me gusta la franja con los cuadraditos, ¿no? Al final mi hijo le he comprado todas las camisetas del club. Y luego la negra, pero también fue un partido que no nos salió bien y la quité. Y resulta que vamos a jugar a Lugo, justamente el Lugo, en la primera vuelta. Y Kiko me dijo, póntela que te va a gustar, que tal cual. Intentando Kiko convencerme de... Yo no iba muy convencido. Ganamos y al final ese color iba dándonos buenos resultados. Y al final fue el color que le dije. Le dije, mira, no sé de qué color van a ir los rivales, pero tienes que intentar que juegue el amarillo, ¿no? Y fíjate, al final era la equipación que menos me entraba por los ojos y era la equipación que la deseaba llevar sí o sí. Es más, Raúl de Tomás me mira en la elección de campo. Raúl de Tomás siempre se me acerca y me dice un poco el campo que quiere jugar y el que no quiere jugar. Yo le dije a Alex Moreno, le digo, mira, no me pidáis el campo porque lo tengo más que decidido. Si me toca elegir a mí, tengo muy claro dónde vamos a empezar y dónde vamos a acabar, porque nos ha ido muy bien así. Y le dije, mira, Alex, en la portería del Alcorcón metiste un gol hasta con la cara. O sea, fue así el gol, en la portería un poco en la que no está Luis Bucanero, ¿no? Yo tenía la sensación de que el partido, si lo conseguíamos ganar, era la primera parte por el empuje, porque sabía lo que iba a pasar, sabía que o tenía la sensación de lo que iba a pasar, un estadio a reventar, un estadio que se iba a volcar, y esos minutos iniciales afectan mucho a un rival. Y también sabía de que iban a volvernos a apoyar cuando lo necesitáramos, pero también hubo un momento en el que el Lugo también se iba a meter en el partido, que iba a enfriar un poco el entorno, ¿no? Resulta que el árbitro pues nos pide la elección, siempre por cortesía se deja elegir al rival la cara de la moneda, y ganó el sorteo, ¿no? Y bueno, el árbitro le dice al rival en qué campo quiere jugar, y le digo, no, el sorteo lo he ganado yo, me toca a mí. Ahí la cortesía ya la dejé un poco al lado, le dije a Roberto, no, el campo elegimos nosotros. Todos los rivales que vienen a Vallecas siempre quieren elegir primero la parte de donde están los bucaneros y luego jugar la segunda parte para ahí. Yo quería en ese sentido todo lo contrario, entonces no hubo mucho lío. Cuando Roberto ve que yo elijo el campo de atacar primero a los bucaneros, es Servando, te puedo hablar muchos capitanes, ¿no? Servando del Cádiz, o capitanes de muchos equipos, que del Oviedo mismo, Toche, bueno, en ese día fue Linares, quería defender primero la portería de los bucaneros, y yo lo tenía muy claro, que la segunda parte había que atacar allí. La primera parte había que intentar ganarlo con nuestra afición, sin la pared, como aquel que dice, y la segunda parte necesitaríamos el empuje de sentirnos protegidos por nuestra gente. Y al final, pues bueno, Raúl de Tomás, yo sé que sin él decirme lo hubiese querido que fuera al revés, me miró y hice como que no, como que había perdido el sorteo. Y luego, pues bueno, la verdad que el equipo, pues bueno, nos juntamos en medio de campo y tuvimos el ritual que estamos teniendo, que bueno, que creo que nos sirve para ayudar a entrar a los chicos en el partido.
¿En qué consiste ese ritual?
Pues es muy diferente cada partido. Sinceramente, hay jugadores que han dado el paso al frente. Al final, un poco Choco Trejo me lo pedía que habláramos un poco antes de empezar.
¿En el vestuario hablas?
Yo hablo en el círculo que hacemos antes de salir.
En el césped ya, sí.
Y recuerdo que les dije, ¿no? Le dije, mira, nos estamos representando a nosotros, nos estamos representando a los compañeros que no tienen la suerte de jugar, nuestras familias, pero no os olvidéis que al final estamos nosotros los 11 y lo tenemos que hacer también por nosotros. Siempre hablamos de los de fuera. Y chicos, digo, si estamos muy juntos disfrutando esto y sufriendo los momentos malos, hoy es el día de que lo vamos a conseguir. Hemos pasado dos semanas muy malas y ya no va a haber una tercera. Y la verdad que tengo que reconocer que Bebe me sorprendió muchísimo el compromiso defensivo que tuvo, que Adrián Embarba creo que es un chico que se ha desgastado y se ha sacrificado mucho por el equipo, los kilómetros que hace Trejo, Unai, Fran, Raúl se involucró también en dejar un poco al lado su racha goleadora, pues por ayudarnos. Y luego tengo que decir que los que están fuera, los que la línea defensiva, el equipo en sí en general, no es difícil aguantar un 1-0 que te da la posibilidad de conseguir algo tan grande. Y creo que el equipo al final, con la ayuda de Manucho, pues nos sirvió con Armenteros y los cambios, Gorka y Manucho, al final consiguieron enfriar el partido en la esquina de la pared. Y al final, pues bueno, el partido acabó ahí, murió ahí y a llorar, como aquel que dice.
Tengo claro ya por qué eres el capitán, Carlos.
Sí, queda claro que es el capitán desde el primer día. Nos has hablado de tus padres, quiero que nos hables de tus hijos y sobre todo de tu hijo, que hace un año cuando subiste con el Getafe, creo que llegasteis a casa con el subidón o al día siguiente y te dijo, papá, te voy a hacer una pregunta. ¿Con qué equipo vamos a subir el año que viene?
Sí, fue un poco así, ¿no? Me dijo,
¿pero qué te ha dicho este año? ¿Qué te ha dicho este año?
No, yo se lo dije ahí. Le dije, mira, Ander, olvídate esto de subir a primera, olvídate, porque al final a tu padre lo vas a tener que meter, que enterrar al final, ¿no? Al final, Ander, te tengo que decir, del año pasado, sí es cierto que la fiesta, me llegamos a casa, era un poco menos consciente de todo y me pidió, ¿no? Papi, ¿cuándo hay una fiesta de, cuándo volvemos a subir a primera, no? Ander estaba un poco descolocado después del partido cuando me vio llorar. Insisto, ¿no? Este año, pues bueno, él estaba muy... Había perdido dos oportunidades. El haber perdido esas dos oportunidades, pues bueno, él ya empieza a ser consciente un poco de lo que sucede y de lo que hay en juego, pero él nunca esperó la reacción que vio en mí. Y al final, pues bueno, Eider, mi hija, pues bueno, preguntaba que si papi se había hecho pupa, pero Ander sobre todo, pues no entendía. Además, cuando llegó mis padres, se llevaron a los niños después de la rúa, se los llevaron a casa, yo me quedé con Lidia hasta que salimos del estadio. Y me dijo mis padres que cuando llegó a casa le preguntó a mi madre, ¿no? Que ya se llora de alegría, pero se puede. ¿Por qué el papá llora si hemos conseguido algo tan grande, ¿no? Entonces Ander está en ese punto de no sabe bien, sabe lo que ha sucedido, pero me mira mucho en base a mis reacciones de por qué lo viví así, ¿no?
Lo vais a tener que meter en Europa el equipo el año que viene para que tenga un aliciente el chaval, ¿eh?
Pues yo al final hago todo en los mismos rituales. Yo el año que viene, pues bueno, los veranos son largos, yo no voy a desviar nada, como a lo mejor hacen algunos otros profesionales de esto, ¿no? Al final, mi futuro en principio está ligado al Rayo Vallecano. Sí, es cierto que los veranos son...
Tienes 3 años más ahora, ¿no?
Sí, en principio, bueno, a nivel contractual, mi vínculo continúa aquí y tengo que reconocer o decir que, bueno, que también el futbolista también tiene que un poco dejar, o en este caso, valorar que también soy padre de una familia. Mover a una familia entera es traumático, porque al final los niños ya empiezan a tener su círculo, estamos muy a gusto en la organización en la que estamos. Son muchos cambios en mi carrera deportiva y no digo que me cueste moverme, pero sí es cierto que al final un jugador, una persona también necesita descansar y reposar y crecer en una institución. Es muy difícil llegar a una institución de nuevo, desde cero, a hacerse su hueco, crecer, conocer. Me gusta mucho eso porque al final... creo que te nutre mucho a saber valorar y sobre todo vivir muchas instituciones, te abre muchísimas puertas de la gente que conoces, pero creo que a lo mejor sí debo replantearme que ha llegado el momento un poco de intentar expandir o hacer que mi carrera se proyecte más en una institución que a lo mejor en ser un culo inquieto como he sido, de buscar un cambio, ¿no?
Oye, háblame de Mitchell, del entrenador. Lleva 15 meses con vosotros, bueno, contigo menos, porque entraste esta temporada. ¿Cómo es en el vestuario? ¿Cómo maneja el grupo alguien que ha mamado desde hace años? Fíjate que ha estado en 4 de los 7 ascensos del equipo, esa camiseta y la franja.
Sí, para que veas, el debut de Mitchell fue contra el Getafe, que yo me enfrenté contra él. O sea, parece que aquí hay muchas casualidades, ¿no? Hay tantas casualidades que al final el año pasado ascendí al lado del capitán de Boca Juniors, que era Cata Díaz, y este año ascendió al lado del capitán de River Plate, que es... yo me agarro a todo esto, ¿eh? Al final la gente me dice, bueno, eliges bien, ¿no? Cuando vas
Tienes
a
un libro, macho, que
pero,
estoy ya empezando a escribir, ¿eh?
Al final, no, lo escribiremos y aparte mejor que ayuda que la tuya, creo que no voy a tener ninguna, ¿no? Y para mí sería un placer que lo escribieras tú, ¿eh? Y Mitchell es la persona que creo que por el momento era la idónea de estar aquí. No lo digo yo, lo dicen los resultados, ¿no? Al final yo puedo aquí decirte o contarte. Yo sí te puedo contar que fue con el entrenador que menos tiempo hablé en verano para recalar en un equipo de fútbol. Me llamó David Cobeño. Yo tengo que ser muy franco. Yo tenía prácticamente cerrado mi cesión a otro equipo. Y a las 10 de la noche, justamente cuando estaba en conversaciones con el director deportivo, que, bueno, no hace falta tampoco desvelar, pero le debo agradecer mucho por el trato y la espera que me dio. En ese mismo momento, cuando prácticamente estoy a punto de darle el sí, me entra una llamada de David Cobeño y ahí mi familia, sobre todo mi mujer, me dijo que, bueno, que para irnos cedido lo menos traumático en base.
Que te quedaras en Madrid, vamos.
Para ella era un golpe muy duro moverse otra vez y para los niños era muy duro. Habíamos vivido un año muy bueno en Madrid, estábamos muy afincados. Volver a cambiar hubiese sido complicado, ¿no? Entonces resulta que hablé con él, hablé con David. David creo que fue muy inteligente, Cobeño creo que fue muy inteligente en cómo me lo planteó, fue muy rápido en el mensaje. Él, yo creo que también era consciente de que tenía que ser rápido en el mensaje. Realmente fue a los puntos en los que a mí me interesaban. Creo que él también hizo un muy buen trabajo con Getafe y avanzó muchísimas cosas porque prácticamente al día y medio se cerró y yo solamente le dije, pues bueno, que quería saber el proyecto deportivo que había, que al final mi reto era volver a intentar subir. Le pregunté mucho por los jugadores. Cobeño fue muy franco en todo y además ha cumplido mucho los jugadores que me dijo, los jugadores luego que vinieron. Y le dije, bueno, que quería hablar con Pedro Moncayo, el entrenador de porteros, y que quería hablar con el entrenador para que era lo que buscaba.
Antes de fichar.
Antes de firmar, sí. Yo siempre intento...
¿Y qué te dice Mitchell ahí?
Bueno, me dice que al día siguiente eran las 11 de la noche, que no tendría ningún problema en hablar con él. Recuerdo que yo estaba en un centro comercial. Yo seguía un poco en la línea de que no, de que bueno, de que el equipo en el que tenía predeterminado ir era el sitio, pero bueno, David ya me había hecho dudar. El Rayo, por muchas cosas, también era la tercera o cuarta vez que tenía la opción de venir. Volvemos a lo mismo, Carlos, se me juntaban una serie de cosas que me empezaba el corazón a decir, Fue un entrenador me dijo que al final a los clubes hay que ir por corazón. Y cuando el corazón te guía, al final la cosa sale bien, ¿no? Y al final hubo un momento que cuando recibo la llamada de Mitchell, recuerdo que hablamos muy poco y él me comentó cómo me veía a mí, qué era lo que veía a mí. Y cuando me habló del modelo de juego, le dije, no te preocupes que voy. Porque las palabras fueron exactamente, déjamelo pensar, pero por respeto también a las otras entidades, creo que había que hacerlo así. Primero, antes de decirle al Rayo que sí, tenía que decirle a otros directores deportivos que no. Porque, ante todo, el fútbol da muchas vueltas, pero hay personas dentro de las instituciones en las cuales te ayudan muchísimo. Y yo recuerdo que Mitchell fue claramente, le dije que eso era lo que yo buscaba, creo que me podía ayudar a crecer. Su idea del día a día me gustaba mucho. Y él me convenció única y exclusivamente por el modelo de juego que quería plasmar y por lo que requería el portero en el sistema. Entonces, como deportista es lo que me basé y como contractualmente debo reconocer que era una cesión, pues y la institución me llamaba la atención y era muy poco traumático para mí. Mi familia y lo que conocía del Rayo era muy positivo, pues me decanté por el Rayo Vallecano.
Tú conoces a Mitchell, que va a renovar, va a hacer un proyecto, si él quiere, de más de un año. El Rayo quiere un proyecto, tú vas a firmar 3 años y Mitchell a lo mejor como mínimo 2. Te quiero preguntar, Alberto, aunque parezca una paradoja o una locura, si va a ser más fácil para el Rayo, por ese modelo de juego que tenéis, triunfar en primera o disfrutar en primera que en segunda. Hombre, si es más fácil.
Yo creo que sí, yo creo que vosotros ya conocéis mucho el fútbol. En una categoría tan compacta como es la segunda división, abrir los centrales y que el portero arriesgue pases desde el inicio, que los pivotes se giren con presión detrás, que los jugadores jueguen mucho, prácticamente mucho mucha parte del partido recibiendo, como reciben Barba, como recibe Raúl, como recibe Trejo. Yo creo que en primera división ayuda a todo. Los estadios están, el césped de los estadios están en mejores condiciones, todo es un plus más positivo. El club creo que hará un intento por mejorar también la plantilla. Pese que para mí esta plantilla, pues por lo que ha demostrado en cuanto a compromiso, para mí debería ser eterna. Pero bueno, creo que hay que ser un poco franco. Yo creo que dándole ayudas a este equipo, el modelo de juego del entrenador para la categoría que es la primera división no es que sea más adaptable. Es que creo que tiene esos puntos en los que puede ayudar a que aún se dé un mayor rendimiento, ¿no?
Y una cosa, te confieso, para nosotros, para Del Toro, para mí, para mis compañeros, seguramente no hay nada más bonito que ser periodista, poderle contar cosas a la gente, pero sí te confieso que para mí es una frustración, qué sé yo, no vivir un ascenso, un título, no tocar en un grupo de rock and roll y sentir la adrenalina de estar ahí con el público. Quiero que le digas a la gente lo que sentisteis desde el estadio a la fuente de la asamblea, rodeados de gente, con naturalidad, sin ningún incidente, compartiendo con la gente. Mira, ¿qué siente un futbolista ahí, que al final es un ser humano?
Yo tengo que reconocer que en pocos campos, como rival, Vallecas muestre tanto respeto a los jugadores contrarios. Yo, sinceramente, he venido aquí al Estadio Vallecas como visitante y el respeto que te muestra la afición es brutal. Pero sí te tengo que decir que se habla mucho de como dice Carlos, ¿no? De ese camino que se hizo del estadio a la fuente. Pero yo con lo que más me quedo es con el recibimiento en el césped cuando salimos los dos equipos. Me dejó impresionado el ambiente que hubo en los primeros 35 minutos.
¿Por?
Porque vi a la gente la gente nos quería ascender. O sea, es la primera vez que te puedo decir que ves que el aficionado sabe que hoy juega el partido. Se respiraba ese ambiente. El estadio sabía que nos necesitaban. El Vallecas sabía que los necesitábamos por de los dos partidos que veníamos. Y vi un protagonismo muy grande en las gradas. Yo vi que el aficionado, en los primeros, sobre todo te hablaría de los primeros 25 minutos, yo vi en la gente de la grada jugadores que querían ser parte, o sea, es que te lo puedo explicar, la sensación que tenía es, esta gente quiere que hoy ganemos el partido y que nos van a ayudar a ganar el partido. Eran muy conscientes de que lo necesitábamos. Y para mí, yo ver el final del partido, cuando acabó el partido, el respeto que nos mostró el aficionado cada vez que se acercaba a nosotros, pero sobre todo, más que ese camino, cuando ya se ha conseguido, yo siempre me quedo con el momento más crítico. Y el momento más crítico es cuando salimos al campo y es el momento en el que va a empezar un partido. Creo que el partido más importante de la Liga para nosotros. Y ver el ambiente en Vallecas fue como decir, estos Vallecas y nosotros somos el jugador número 12 que os vamos a ayudar a ganar el partido, vamos a meter nosotros el gol y os vamos a ayudar a defender. Eso es con lo que más me quedo, más que con el postpartido, ¿no?
¿Ha sido el año más intenso de tu carrera este? ¿O eso es mucho decir?
Es mucho decir. Al final, si me pongo a recopilar años, aquí estamos hasta las 10 de la noche. Pero sí, debo reconocer que ha sido un año muy intenso porque un equipo joven, un equipo con mucha gente, pues bueno, que no sabía realmente a lo que realmente se iba a enfrentar. Jugar o representar a la camiseta del Rayo Vallecano es muy bonito, pero tampoco es sencillo. Al final la exigencia es alta, el nivel de compromiso que te obliga a la gente es muy alto, la manera de jugar que exige el entrenador es muy exigente y al final son 41 partidos, son prácticamente desde el 11-12 de julio, yo fui el primer jugador que se incorporó a la plantilla sin prácticamente haber descansado. Entonces, al final, debo reconocer que ha sido un año muy exigente porque acabó la Liga el año pasado, el ascenso el 24 de junio con el Getafe y a los prácticamente menos de 17 días estaba ya entrenando, ¿no?
Y dos últimas. En el vestuario, una vez que ya estáis en la privacidad del vestuario, ¿qué escena se te ha quedado grabada en estas últimas horas?
Ver a la gente llorar. Eso, ver a la gente.
¿Había alguien que no llorara? Porque tal y como lo cuentas, me da la impresión de que había muchos que lloraban, ¿no? El primero tú, por lo que veo.
Sí, al final, vuelvo a decir lo mismo. El entrenador es vallecano, pero es que hay mucha gente que lleva 21 años en el club. Y un jugador se irá de una institución a otra, pero hay empleados que morirán en esta institución. Entonces, para mí, por ellos, sobre todo.
Y con la experiencia que tienes, a ti ahora mismo, ¿qué portero es el que más te gusta, de primera o de los que conocemos todos?
Bueno, yo considero de que... Te agradezco la pregunta porque me ayuda a enfriar un poco el estado de ánimo que tengo, ¿no? Sinceramente, creo que hay porteros en el fútbol europeo y en el fútbol internacional...
¿Cuál te sería tu top 3, por ejemplo?
Bueno, yo creo que ahora mismo David De Gea, Ter Stegen o Black, creo que son porteros que... Hablar de porteros top 3, nos referimos a equipos que tienen que ganar prácticamente todo, que dominen prácticamente toda la faceta del juego. Creo que hay porteros que están más hechos para jugar una forma de jugar y eso, pues bueno, creo que es obvio. Porteros que no dominen el juego con el pie, en el Rayo Vallecano se les puede complicar. No es que digas el Barcelona, no. Michel, la exigencia que le pone al portero es que tienes que dominar prácticamente las 4 facetas del juego. Entonces, al final... Me siento muy vinculado a porteros como Ter Stegen, que al final son un poco de ese perfil, ¿no? De tener buen control del dominio con el pie, de intentar dominar casi prácticamente la mayor parte de facetas del juego, pero sobre todo pues, esa iniciación del juego, de ser un jugador más en la salida de balón. Al final un poco empiezas a recapitular jugadas o goles que parten de los centrales o del portero, pues me siento muy orgulloso de ello. Entonces me siento un poco más cercano a porteros como Ter Stegen, como David De Gea. Pero también hay porteros como Black, que primero tuve la suerte de coincidir en una sala previo a un doping con él, después de un partido Atlético Madrid-Sporting Gijón, y me parece un chico estupendo, pero creo que es un chico que para el Atlético Madrid, para jugar muy replegado, para jugar en facetas defensivas, creo que es, te diría, pues el mejor portero del mundo, ¿no?
¿Sufres por Karius?
Muchísimo. Yo, mira, el día de antes, al final, él juega la final de la Champions, pero al día siguiente la tenía yo. Al final se te vienen muchas cosas a la cabeza, ¿no? Lo mismo que le está pasando a él me puede pasar a mí. Y sí, no creo que sea... Han salido muchos porteros en su defensa. Vosotros sois, hay, como en todos los sitios, hay profesionales de todo tipo. Pero hay que ser valiente. El portero no es una posición sencilla, ¿eh? Y la responsabilidad que tiene no es una posición sencilla. Y al final cualquier balón te puede perjudicar para toda tu carrera deportiva. Un portero que llega a la final de la Champions League, no tener ese desenlace. Yo creo que el fútbol ha llegado a un punto que se habla más del éxito y yo creo que hay que darle un poco más a que cuando hay ese punto de error o ese punto de fracaso, reponerse o que ese chico lo que está pasando, yo creo que es una lección de vida y sufro por él porque al final creo que es injusto y comentarios que oyes creo que son una barbaridad. Y la verdad que, bueno... Yo no tengo el placer de conocerlo, pero yo creo que cualquier guardameta o cualquier portero, incluso cualquier persona en sí, no se alegra de lo que sufre ese chico, ¿no?
El fallo, el error, la derrota forma parte del fútbol y últimamente parece que si fallas tienes que pedir perdón. Yo creo que tienes que pedir perdón si no te entregas, pero si fallas no. Y no, últimamente oigo a futbolistas pedir perdón porque han perdido un partido, cosa que no entiendo, sinceramente.
Pues mira, te agradezco mucho las palabras y al final estamos entrando en un mundo, el fútbol está entrando en... El día después de la entrevista con Sergio en Canal Plus, te vienen a la cabeza aquellas personas pues, que, o que han, no han conseguido su, yo no diría fracaso, al final una categoría de 22 equipos, los 22 no pueden ascender y creo que muchos han hecho méritos para estar arriba, ¿no? Y sí es cierto, pues bueno, que al final pedir perdón es cuando no eres responsable, cuando no, a la profesión no le das lo que la profesión te da, cuando a la institución no la representas como, como llega, ¿no? Entonces yo creo que tu mensaje dice mucho de ti, no lo oigo tampoco en muchos medios que realmente pues bueno, ejemplifiquen un poco lo que estás plasmando y al final hay que ser un poco consecuente con lo que se dice y con lo que se hace y al final el fútbol se puede ganar o perder y nos olvidamos muchas veces que es un juego. Nos olvidamos tanto a veces que es un juego que otra de las cosas que nunca he contado, el año pasado cuando ascendí en Getafe, los focos venían a nosotros, pero es que justamente a 20 metros había otro vestuario que estaba totalmente derrumbado y al final es un poco cruel que nadie les preste atención a jugadores del Tenerife que habían hecho una temporada fenomenal, que se lo merecían tanto como nosotros, pero al final solamente puede ascender uno por playoff. Este año te viene a la cabeza pues lo mismo, muchos porteros, muchos entrenadores que han hecho trabajo muy bueno que realmente pues, no han podido continuar porque el fútbol está entrando en este sensacionalismo, en este resultadismo cortoplacista, que hay equipos que, bueno, que el Girona en su día demostró que el cortoplacismo no lleva a ningún lado, fíjate dónde está, y el Rayo espero que ahora mismo, que es la entidad en la que estoy, que no viva del cortoplacismo, sino que mire pues, ese largo plazo que al fin y al cabo todo el mundo habla de proyectos en verano. Yo te podría decir, en verano he tenido conversaciones, y con esto si quieres terminamos, porque al final, mira, esto nunca lo he contado. La primera pregunta que le hago a un director deportivo es, bueno, me firmas tú, me llamas tú, se la comenté a un director deportivo este verano, que por cierto le está yendo muy bien, y le dije, pero bueno, si las 5 primeras jornadas no salen las cosas, el proyecto de 3 años que me hablas, ¿cuánto va a durar? Tú vas a continuar, va a continuar el entrenador, entonces no es el mismo proyecto. Me estoy vinculando a una entidad 3-4 años y a lo mejor estamos hablando de que en octubre ya se acabó ese proyecto. Entonces el fútbol está entrando en una dimensión y la gestión de fútbol está entrando en una dimensión desde que el resultadismo lleva a tomar ya no solamente decisiones que un poco engañan a las instituciones y al aficionado, sino que también derrumban sociedades, en este caso instituciones a nivel económico. Entonces creo que el primer paso en el lo debemos dar los profesionales. Los profesionales debemos respetar al compañero que tenemos enfrente. Por eso me acordé de Isaac Becerra, que no lo está pasando bien en Valladolid. Es un portero que ha sido el mejor portero en segunda división. Ya no lo está pasando bien. Sergio Herrera, que sufre una lesión. Así te podría decir, entrenadores que inmerecidamente no están en sus equipos. Otros merecidamente han ido y han conseguido resultados. Pero creo que nosotros somos los primeros que debemos respetarnos entre nosotros. Y luego, pues bueno, creo que el medio de comunicación tiene que tener ese punto de templanza, como mismo acabas de comentar, ¿no?
Pues este es Alberto García, el capitán del Rayo, nuevo portero de Primera División y en uno de los periodos más felices seguramente de su carrera deportiva. Llevamos media hora, podríamos estar aquí una hora, me encanta hablar contigo, la verdad, con Carlos. Y espero que el año que viene os vaya francamente bien. Obviamente sufriréis, porque es muy difícil que el Rayo no sufra en primera, pero competiréis.
Cuando no se sufra en el
claro,
fútbol.
Y si conseguís la permanencia, pues será como si el Madrid gana la Champions aproximadamente. Un placer.
Un placer es mío.